Auspicia Informativo Farco.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
UCOOP, Instituto Universitario de la Cooperación. Cursos 2020. Cursos virtuales de corta duración, 2 meses de cursada, abiertos a todo público y con certificación universitaria, especialmente pensados para integrantes de organizaciones sociales, cooperativas, entidades de la economía social y público en general.
Géneros, comunicación, gestión de las organizaciones.
Las propuestas son muchas y comienzan en abril, mayo y junio. Inscripciones abiertas. Más información: www.ucoop.edu.ar.
Formulación y gestión de proyectos, planes de negocio, innovación digital.
Instituto Universitario de la Cooperación, la Universidad del Movimiento Cooperativo.
Para formarnos, pensar y trabajar juntos por otra economía.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, jueves 16 de abril de 2020. El Ministerio de Salud informó que son 2.571 los casos de coronavirus y que fallecieron 115 personas. En las últimas 24 horas se registraron 128 nuevos contagios. Las personas internadas en terapia intensiva son 121 y ya fueron dadas de alta 631. Vamos a escuchar al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, esta mañana en el informe diario que brindan.
Observamos que son 2.571 los casos confirmados en Argentina, 128 en las últimas 24 horas. 115 las personas fallecidas, se han sumado 7 casos en las últimas 24 horas. 71 es la edad promedio de las personas fallecidas y en el 68% de los casos se trata de varones. Los pacientes que se encuentran en unidad de terapia intensiva bajo cuidados son 121, son 631 ya los pacientes que se han recuperado y han sido dados de alta.
Estamos en los últimos días compartiendo las mismas noticias, compartiendo indicadores que están estables. Cuanto más estables, cuanto menos novedades tengamos en este aspecto es mejor, cuanto más podamos seguir teniendo los mismos indicadores, son buenas noticias y nos va a permitir, como ya estamos haciendo desde que se anunció esta etapa del aislamiento social preventivo obligatorio, seguir trabajando en analizar esta administración del aislamiento y esta estratificación y escala de actividades esenciales.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que hay un amplio sector de trabajadores y trabajadoras que no tienen protección y que habrá que atender después de la pandemia. Así lo expresó en la videoconferencia que mantuvo con los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación de Trabajo, en la que respondió preguntas de los legisladores y legisladoras de distintos bloques. Basado en la información que surge de las inscripciones al ingreso familiar de emergencia, Moroni alertó que se trata de un sector amplio que no tiene las protecciones adecuadas a pesar de ser importante para la actividad económica.
La realidad es que tenemos un sector de trabajo que está efectivamente trabajando, que es un sector que tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta y la verdad que no tiene las protecciones adecuadas. Entonces, uno de los temas, yo sé que hoy estamos en la urgencia y vamos a resolver en función de la urgencia, pero pasada esta urgencia creo que tenemos que repensar algunas instituciones para ver cómo hacemos que este sector tenga unas protecciones adecuadas. claramente no es solamente empleados que deberían estar registrados y no lo están. Este sector es de lo más heterogéneo. Es un sector muy complejo, hay cuentapropistas, hay de todo ahí adentro, que tenemos que empezar a analizarlo, porque creo que efectivamente es un sector muy importante de la actividad económica argentina y no está contando con todas las protecciones adecuadas.
Consultado sobre lo que vendrá luego de la pandemia, el ministro opinó que habrá que implementar cambios en el mundo laboral para seguir conviviendo con el virus.
El tema es si estamos pensando otros mecanismos de modificación de la legislación laboral. La verdad que por ahora no. Nosotros creemos que sí podemos vernos en la situación de que algunos convenios colectivos tengan que ir ajustando determinadas pautas. Es muy probable que tengamos que trabajar en materia de jornadas. Es muy probable que, yo lo decía hoy a la mañana en la reunión con los ministros de Trabajo, citaba el que dicen que es el cuento más corto del mundo, Monterroso, que dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. La realidad es que cuando pase esto, es muy probable que el virus siga. Con lo cual, tenemos que empezar a adoptar medidas para coexistir con este virus, hasta tanto aparezca una vacuna o nos inmunicemos de algún modo y pase a ser otra de las enfermedades a las que estamos acostumbrados. Pero vamos a tener que empezar a pensar en materia de jornada, en materia de horarios de apertura, evitar lo que es uno de los mayores, la concentración en los medios de transporte. O sea, algún día va a tener que volver a la actividad y el dinosaurio va a seguir existiendo. Entonces vamos a tener que armar mecanismos, pues no puede ser que todo el mundo arranque a la misma hora, no, vamos a tener que armar jornadas rotativas, vamos a tener que hacer algo para despejar los medios de transporte, vamos a tener que pensar cosas que a lo mejor van a requerir nuevas regulaciones.
Vamos ahora a San Juan, porque allí también las personas trans pasan necesidades en esta cuarentena y la ayuda estatal no siempre es la esperada. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza.
La comunidad trans se viene organizando para evitar el contagio de la pandemia sin dejar de atender las necesidades y vulneraciones que vienen sufriendo día a día por ser parte de un colectivo históricamente discriminado. Conversamos con Verónica Araya, coordinadora en San Juan de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina, sobre las acciones llevadas a cabo en la provincia de San Juan.
Sí, estamos haciendo entrega, en este caso particular, yo como coordinadora, haciendo entrega de algunos módulos alimentarios, de forma de ayuda, de desarrollo humano del gobierno, porque eso también hay que aclararlo. Nosotros recibimos por cada asociada de la organización, dos módulos por mes. Esto viene ocurriendo hace 2 años. Y en este caso, el gobierno provincial decidió, o sea, una asistencia alimentaria domiciliaria para toda la población de San Juan que perciba ya los módulos o quien se anotara. Más allá de darle el agradecimiento por la ayuda de los módulos que nos vienen dando, la ayuda es una ayuda alimentaria, pero por ahí nos siguen invisibilizando y nos siguen manteniendo ahí como escondidas, o no son los mismos derechos para nosotras que para el resto de la población. A mí se me dejó los módulos de alimentos en mi domicilio. Yo no trabajo para el gobierno, no tengo un trabajo registrado tampoco y no tengo movilidad para que yo me haga cargo y haga entrega de los módulos. Hoy estamos contando, creo que con el doble, estamos superando las 100 personas, personas trans, estamos hablando, ¿no? Claro. Con los pedidos de módulos. O sea, el gobierno no nos da la cantidad de módulos para asistir a esa persona porque, a ver, es una realidad. Ellos tienen en el sistema 50 personas, digamos, en el sistema.
La falta de acceso a la salud, trabajo, vivienda, una corta expectativa de vida, discriminación y estigmatización son algunas de las tantas problemáticas que atraviesan. Y si bien en algunas medidas nacionales y provinciales se las ha incluido como un sector vulnerable de la población, las carencias y complicaciones cotidianas se han reforzado con esta pandemia.
La gente tiene hambre, claro. Las compañeras tienen hambre. Entonces estamos pidiendo ayuda, la colaboración, algunas más recibidas, algunas donaciones. Y por ahí compañeras que se dedican a la costura tenían un poco de tela, entonces decidimos hacer barbijos para las compañeras de nuestra organización y para las compañeras y compañeros de otras organizaciones.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí, como en otros lugares del país, se repiten los abusos policiales con la excusa de hacer cumplir la cuarentena. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
La APDH de Neuquén denuncia violencia policial en la provincia. La presidenta de la APDH de Neuquén, Sara Karotnik, denunció ante el jefe de fiscales de la provincia, José Jerez, diferentes hechos de abuso de autoridad y violencia por parte de efectivos policiales. El hecho reciente da cuenta de una docente que fue a sacar dinero de un cajero automático y terminó esposada en una comisaría.
Sí, este hecho que ocurrió, bueno, ahora recientemente nos llegó la denuncia de la compañera docente, pero también hemos recibido otras denuncias, ¿no? Varias. Y realmente es por eso que la PDH tiene el deber de dirigirse al jefe de los fiscales para pedirle manifestarle primero nuestra preocupación, ¿no? Por estos usos del poder de la fuerza pública. Pero las fuerzas de seguridad deben estar preparadas y el discurso y las órdenes deben ser muy claras y muy, muy terminantes, de exigirles la mayor de las tolerancias, del respeto y, en todo caso, del ajuste a lo que dicen los decretos y las reglamentaciones vigentes.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí hay reclamo a la obra social de los trabajadores y trabajadoras estatales, IOMA, por la falta de entrega de los tratamientos de cannabis medicinal. Nos informa Radio del Bosque desde Villa Gesell.
Reclamos a IOMA por demoras en la entrega de cannabis medicinal. Niñas y niños afiliados a IOMA que utilizan cannabis para sus tratamientos médicos no reciben la medicina hace meses por las demoras en las autorizaciones, en las cotizaciones de medicamento por parte de los laboratorios y la emergencia sanitaria mundial. María Laura Alassi, mamá de Josefina, de 6 años, diagnosticada con epilepsia refractaria, en diálogo con Radio del Bosque, advierte que no solo es responsabilidad de IOMA y a través de un pedido público junto con varias familias en la misma situación, instaron a las autoridades a que den una respuesta urgente a los pedidos. La familia de Josefina logró en 2015, a través de un recurso de amparo, que la prestadora brindara cobertura total del medicamento.
La medicina no puede esperar porque los tratamientos no se pueden cortar. Como grupo de papás tratamos de hacer esta carta para que esto llegue a las autoridades de salud de la provincia, porque creo que excede a IOMA. Tienen que dar una respuesta urgente porque hay mamás que están cortando los tratamientos o bajando la dosis, y es muy riesgoso porque sabemos que terminamos en la cama de un hospital en terapia intensiva para poder controlar las convulsiones de nuestros nenes.
María Laura se muestra optimista ante la situación. El martes recibió un llamado del director regional de IOMA, Santiago Quintana, y cree que prontamente obtendrán una respuesta favorable a sus pedidos.
Estamos a la espera de una respuesta favorable de IOMA, que creo que así va a ser, porque tomaron conocimiento a las autoridades, que son las que tienen el poder de decidir y de autorizar los trámites finalmente. Así que estamos con mucha fe de que va a pasar pronto.
La medicación cuesta en Estados Unidos $275 y luego de varios intermediarios llega a la Argentina con un sobreprecio de $600. Resulta imposible que puedan acceder a ella sin la ayuda de las obras sociales. Es por eso que la familia de Josefina, junto a muchas más, viene reclamando hace años por la plena aplicación de la ley de cannabis medicinal sancionada en 2017.
Es imposible, por eso luchamos por el autocultivo, luchamos para que, la ley de cannabis medicinal, que quedó reglamentada parcialmente, se termine de reglamentar y que todas las familias tengan acceso a esta medicina. Hay muchas mamás que cultivan sabiendo que pueden ir presas, hay muchos cultivadores que se arriesgan también a acompañar a esas familias también sabiendo que pueden ir presos. Así que la lucha sigue, es continua, para que no tengamos una buena ley de cannabis medicinal acá en nuestro país para sostener todos estos tratamientos.
Desde Villa Gesell, reportaron para el informativo Farco, Sabrina Pícola y Alejandro Viale, de Radio del Bosque.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales, audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes, solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por este jueves 16 de abril de 2020. Cristian Torres estuvo en la edición, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve. Solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse. Las primeras consultas, siempre que sea posible, deben ser vía telefónica. Entra a www.argentina.gov.ar y portales oficiales. Busca los números de contacto habilitados para comunicarte. Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800 888 4500.